¿Qué tal? Bienvenido a Área Podcast número 7. Este es el podcast de area.com.mx, donde hablamos acerca de negocios en internet, innovación y productividad. Yo soy Gustavo Arispe.
Y yo, Mónica González.
Estamos hoy contigo para hablar acerca de un libro muy interesante que se llama A Whole New Mind. Y también estaremos hablando de El mito del emprendedor de Michael Gerber. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a las personas que han comentado, por supuesto a Rufino, Luis Fernando, Aluno y Purple Rain. Mil gracias por sus comentarios, estaremos siguiendo algunas de sus sugerencias. Síganos enviando sus comentarios a podcast@areaestrategica.com. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar, ¿no, Mónica?
Interesante de la A Whole New Mind, una nueva mente, donde dice que estamos en una era hoy en día en donde está prevaleciendo o hay más interés por la creatividad, por todo lo que hace el cerebro derecho. La década pasada prevalecía o era más importante todo lo que tenía que ver con el cerebro izquierdo, que era gente que se dedicaba pues a desarrollar estas partes del cerebro más lineales, ¿no? Como sabemos, el cerebro izquierdo es más lineal, más lógico, analítico, objetivo. El cerebro derecho, por el contrario, es más creativo, más subjetivo, puede hacer un resumen y puede crear una forma de ver, una síntesis, y como le llaman los gringos, the big picture, tener una imagen general o global.
Un panorama completo.
Exacto, un panorama completo. En los años anteriores, pues había un interés porque prevaleciera este tipo de pensamiento, ¿no? Le llamaban los trabajadores del conocimiento. Lo que caracterizaba a este tipo de personas, que le llamaban los trabajadores del conocimiento, es un pensamiento analítico, lineal, y
por otro lado, no necesariamente él está en contra del pensamiento analítico, no. Sino que más bien a Whole New Mind es que ya se le debe dar importancia a los dos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los la razón por la que él considera que este pensamiento debe ser más completo es acerca de las tres A's que él menciona, ¿no? Una es, bueno, vamos a mencionar al autor, no lo mencionamos, es Daniel Pink. El libro es A Whole New Mind. Y bueno, son tres las razones por las cuales él considera que se debe tomar esto. Una es abundancia, la segunda es Asia y la tercera es la automatización. Es decir, ya hay mucha, es muy fácil conseguir productos de prácticamente cualquier tipo. Vivimos en una era donde podemos conseguir.
Estamos en una época en la que hay abundancia de todo, ¿no? Vas a cualquier tienda de cómputo y te encuentras mil marcas de cierta computadora, de cierto producto, ¿no? En cualquier área, en el área de la ropa, en el campo de la tecnología, en todos aspectos.
Y por ejemplo, menciona a Asia, que bueno, prácticamente todos los trabajos de esta era de la información se transfirieron a Asia, y finalmente la automatización, es decir, muchísimos productos, muchísimos empleos están siendo reemplazados por máquinas automatizadas. Entonces, él menciona que hay tres preguntas clave que hay que hacerse con respecto a este tema. Una es, ¿se puede hacer más barato este producto o servicio? ¿Puede una computadora hacerlo más rápido? Y finalmente, ¿esto que estoy ofreciendo está en demanda en esta época de abundancia? Entonces, con base a estas tres preguntas es donde él sugiere que podamos aplicar estos sistemas, que a final de cuentas él resume en lo que él llama los 6 nuevos sentidos que hay que desarrollar, ¿no?
Antes de entrar en estos sentidos, ¿por qué es la importancia del cerebro derecho? Él comenta que, bueno, en décadas pasadas, la habilidad de razonar en forma lógica, secuencial y en forma rápida era lo que caracterizaba al pensamiento. Y esto pues creó que, como dices, en Asia, por ejemplo, haya países donde se hacen las cosas en forma muy rápida, a costos muy bajos, con mano de obra demasiado barata, lo cual hace que que los costos bajen, ¿no? Entonces, ahora lo que va a diferenciarnos de esto es, vas al mercado, por ejemplo, al súper, él menciona, y encuentras pues gran variedad de, por ejemplo, un producto para poner tu cepillo de dientes. Hay distintos modelos, pero ¿cuál escoges? Pues el más bonito, el que tiene mejor diseño. Entonces vas a diferenciar ahora, en esta época, por la creatividad. ¿Por qué tan creativo eres?
Puedes obtener objetos de diseñador a precios realmente baratos, ¿no?
Exactamente. Cosa que antes, en el pasado, pues cosas de diseñador eran carísimas. Y ahora, si hay tanto en el mercado, vas a escoger lo estético. Por eso él comenta que para diferenciarte hoy en día tienes que desarrollar el cerebro derecho.
Ok, entonces, por ejemplo, los seis sentidos que él sugiere que debemos desarrollar son, primero, el diseño. El segundo es, bueno, la capacidad de narrar historias. El tercero es la sinfonía. El cuarto, la empatía. El quinto es el juego. Y finalmente, el significado. Explicando muy brevemente algunos de ellos, porque sí los desarrolla con bastante amplitud, y de hecho en el libro él da bastantes ejercicios, por lo cual es bastante recomendable, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una habitación, voltemos a cualquier lado, ¿no?, para hablar del primer tema, que es el diseño. Todo lo que nos rodea es algo que ha sido diseñado. En este caso, aquí tenemos libros, tenemos algunos libreros, tenemos sillas, escritorios. Todo esto ha sido diseñado. Ahora no solo importa la funcionalidad, sino importa el significado, ¿no?
También menciona algo bien importante. Dice que el tanto tiempo estar en el lado izquierdo del cerebro irónicamente nos ha llevado hoy en día a buscar del otro lado, del lado derecho. Por ejemplo, la gente ahora busca un significado en su vida, ¿no? Otras cosas que lo motiven. Y por eso dice que ha habido una demanda en la búsqueda de significado en nuestras vidas, ¿no? Han proliferado pues mucho desarrollo en el campo de la salud, del crecimiento espiritual, del crecimiento como persona.
Y algo de eso se refleja en la segunda habilidad, que es la capacidad de narrar historias. A final de cuentas, con historias es como nosotros recordamos las cosas con mayor facilidad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo a esta capacidad de decir historias, a esta storytelling, a final de cuentas no se le daba mucha importancia, y hemos visto cómo es muy relevante, ¿no? Es una excelente herramienta para poder funcionar, por ejemplo, en la infografía, ¿no? En este nuevo medio
gráfico,
¿no?
Usan sobre todo en la prensa, ¿no? Para contar una historia, contar un evento que sucedió, una noticia, a través de imágenes, de gráficos y de texto. Y también hemos visto cómo hay gente que tiene la habilidad para contar historias. ¿Cómo puedes motivar a los demás a través de contar una historia?
El tercer sentido que él menciona es la capacidad de sintetizar, ensamblar, no sé, encontrar patrones, o como decías tú al principio, encontrar esa capacidad de ver el panorama completo. A él este sentido le llama symphony, por la referencia que tiene una orquesta sinfónica, ¿no? Donde todo va sincronizado, ¿no? Entonces es lo que mencionabas de ver el bosque desde arriba, ¿no?
Exacto, poder tener esa habilidad de ver que eso es parte del cerebro derecho, ¿no? Todo el panorama completo, y entonces ya tienes otra perspectiva, que si solamente estás enfocado en lo que estás haciendo en ese momento, es una visión un poco limitada si te enfocas a lo que haces nada más. En cambio, si ya ves el negocio completo, por ejemplo, en el caso de un empleado, si ve el negocio o la rama en la que está, no desde lo que está haciendo exclusivamente, sino desde el punto de vista global, podrá entender y empatizar mejor con su jefe que si solamente lo ve desde el punto de vista de su área o de su sección o de su departamento.
Y bueno, el quinto sentido que él menciona justamente es la empatía, ahorita que lo mencionas. Tener esta capacidad de relacionarte con la gente, de entenderla, no solamente de decir yo tengo autoridad y se va a hacer lo que yo digo porque además yo tengo tal capacidad, sino debe haber como una mayor capacidad de relacionarse, de entender con la gente, de entender sus expresiones, sus emociones, ¿no? La razón por la que estamos diciendo estos puntos es porque son habilidades que hay que desarrollar ahorita, donde ya no importa solo la capacidad del cerebro izquierdo.
Estos puntos que estamos mencionando tienen que ver con usar todo el cerebro, tanto el izquierdo como el derecho.
Sí, esto nos va a servir para integrar los ambos hemisferios. Antes solo se le daba importancia al hemisferio izquierdo y ahora, bueno, hay que darle importancia a los dos, ¿no?
Y al derecho, sobre todo, que es el creativo, el subjetivo, el que hemos dejado a un lado durante tanto tiempo.
Y bueno, otra muestra de este hemisferio derecho es la importancia que le da al quinto sentido, que es jugar, el juego, ¿no? Él pone un ejemplo muy padre, que son los clubes de la risa, que es una persona que hizo un club donde se reúnen exclusivamente a reír en la India, y esto les ayuda a lograr grandes cosas en su día a día a estas personas, ¿no?
¿Qué hacen? ¿Se cuentan chistes o qué?
No estoy seguro muy bien lo que hacen, pero tú sabes que la risa es contagiosa, entonces se reúnen en la mañana, empiezan a aplaudir y a hacer cosas un poco ridículas, la risa.
Incluso
y es terapéutica, súper terapéutica.
Sí, incluso recientemente fui a un curso en donde tenías que exponer tu meta, tu objetivo, el logro que habías determinado hacer, y te pedían que al final lo festejaras.
Como niño, ¿no?
Como niño, aplaudiendo, saltando. Y en un principio, pues tú decías, ay, ¿no?
Qué pena,
tonto,
¿no?
Qué pena. Pero después te das cuenta que eso a tu inconsciente le estabas dando un mensaje de gozo que no está acostumbrado a hacer. Y eso lo hace más fuerte.
Pues ahorita al terminar el podcast lo festejamos así, ¿no?
Sí, sería genial.
Bueno, el último sentido que él sugiere desarrollar es el sentido de significado. Y sugiere mucho este libro de El hombre en busca de significado de Viktor Frankl, que fue no estoy muy seguro cómo está la cosa, pero al parecer él estuvo en un campo de concentración en Auschwitz.
Sí.
Y ahí escribió este libro, ahí encontró una forma de encontrarle significado a su vida.
Sí, porque él menciona que estando bajo esas circunstancias se dio cuenta que haciendo a un lado todo lo que no te sirve, te puedes encontrar un significado real a tu vida. ¿Qué es lo que en el fondo quieres, no? Y él menciona que en realidad es algo como que está muy en el fondo de ti, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Que le busques ahí.
La verdad es que este libro es muy recomendable. Al final de cada sección de las que hemos estado comentando, el autor pone una serie de recomendaciones. Están muy padres. La verdad es que no tendríamos tiempo de cubrirlas todas. Pero resumiendo este libro, bueno, a final de cuentas importa desarrollar la habilidad de ambos hemisferios del cerebro, ¿no? Tanto izquierdo como derecho. Y sobre todo ahora en estas situaciones donde la abundancia, el factor de Asia y la automatización hacen que ya no sea tan importante, hacen que sea muy importante, mejor dicho, ser más creativo. Y los puntos que hay que desarrollar son el diseño, la capacidad de narrar historias, la sinfonía, la empatía, el juego y finalmente el significado. ¿Qué te parece si pasamos a ver lo del libro de El mito del emprendedor de Michael Gerber? Ese es un libro que hemos estado aplicando para tratar de sistematizar un poco los procesos aquí en área, y bueno, ha sido muy efectivo, nos ha ayudado mucho, ¿no?
Sí, el libro empieza pues diciendo algo que comentábamos el otro día en el podcast anterior, sobre que tú eres el reflejo, tú reflejas en todo lo que haces lo que tú eres. Entonces aquí Michael Gerber dice que tu negocio es un reflejo también de lo que tú eres, ¿no? Si tú eres una persona desorganizada, tu negocio va a ser desorganizado. Entonces, para tener un negocio exitoso necesitas hacer cambios y ajustes en tu vida. La mayoría de la gente que decide independizarse es porque está harto de depender de su jefe, de tener que pararte temprano en forma...
O también porque lo corren, ¿no?
Mecánica, o porque te corren, ¿no? Y estás harto de tantos años estar con un jefe, ¿no? Que te dé órdenes, etcétera. Un grave error que se suele cometer es asumir que como tú dominas una actividad, una labor, un oficio, lo que sea que hagas, vas a tener éxito en tu negocio. Y pues obviamente eso no te garantiza que vas a tener éxito. Necesitas dominar tres puntos bien importantes que él menciona, que es el emprendedor, tu aspecto emprendedor, tu parte emprendedora, tu parte, él le llama el manager, tu parte administrativa, y tercero, el técnico, que es el que domina y sabe hacer las cosas.
O sea, dentro de ti conviven estos tres personas, ¿no? O sea, que son los tres que mencionaste.
Exacto, entonces dice que tiene que haber un equilibrio entre los tres. Generalmente eres el técnico, ¿no? El que sabe cómo, ¿no?
El que sabe, hace. El que se la pasa haciendo todo el tiempo, ¿no?
Exacto. Y estás ahí, pero no pones atención al emprendedor, al innovador, al creativo, al que busca penetrar en los mercados, ni en el administrador, que quiere que todo esté en orden, que marchen las cosas bien, que lleve un sistema para que el negocio sea manejado en forma armónica.
Okay.
Entonces hay que encontrar el balance entre esos tres, porque generalmente están en conflicto uno con otro constantemente, ¿no? Hay un conflicto ahí. Entonces uno de los primeros puntos es establecer qué quieres, ¿no? Empezar a planear qué quieres, a dónde quieres ir, que todo lo pongas por escrito. ¿Te acuerdas que incluso nosotros esto lo aplicamos a nuestro negocio? Escribimos desde a dónde quieres llegar, qué quieres hacer.
O sea, darte cuenta que el negocio no es tu vida, ¿no? Sino que tú tienes una vida, el negocio es parte de ello y que el negocio te va a ayudar a lograr objetivos tuyos, ¿no?
Sí, la mayoría de la gente descuida su vida por atender a su negocio. Y aquí menciona que no, tu negocio, el propósito de tu negocio es servirle a tu vida, no al revés, que tú le sirvas al negocio. Y por eso vas a crear una meta y vas a escribir y ser consciente qué quieres. Entonces,
encontrar un objetivo primario, ¿no? Ser muy claro. Como, de hecho, cuando nos enteramos de Michael Gerber, si recuerdas, una persona le preguntaba qué es lo que podría hacer para, pues, que su negocio le funcionaba. Y entonces le decía, detente de hacer todo esto que estás haciendo y empieza a planear, ver qué realmente es lo que tú quieres, ¿no?
Entonces, pues, que escribas sobre papel y lápiz todas estas cosas, tu meta primaria, ¿no? ¿Cuál es tu meta primaria? Que tu negocio sirva a tu meta primaria. Y de ahí, pues, se vas a empezar a crear tus metas. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, el segundo paso que él menciona es crear un modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio que tenga un sistema, un flujo de trabajo.
Para que no dependa de ti, ¿no?
Para que no dependa de ti. Él le llama un tipo franquicia, para que esté todo lo que se haga esté escrito, por escrito.
Que haya procedimientos, ¿no? Que haya un manual de procedimientos. Por ejemplo, sí, recuerdo que él menciona que hay que tomar como modelo a las franquicias, no necesariamente porque quieras convertir tu negocio en una franquicia, sino que de alguna forma las franquicias siguen un sistema donde no dependen de que el dueño, es decir, el dueño de McDonald's no va a tener que estar ahí atendiendo su negocio. Y va a ser reproducible, va a ser constante. El cliente va a recibir una calidad que va a ser siempre igual, ¿no? Y desde luego, otro ejemplo es Starbucks, ¿no? Tú entras a cualquier Starbucks en cualquier parte del mundo y la experiencia, el sabor es similar, ¿no?
Sí, el chiste es que tengas siempre, el cliente obtenga siempre lo mismo, no haya, a veces lo atiendes bien, a veces se le atiende mal, a veces tiene calidad, a veces no, que haya disciplina, estandarización y orden. Que sean cosas que sean constantes, porque así vas a garantizar que el cliente va a continuar contigo.
Y que aparte que no dependa de ti y que no dependa de tu empleado estrella o de que cierto empleado no se te vaya, porque si se te va este empleado ya no la hiciste, ¿no?
Y se viene abajo el negocio.
Y se viene abajo
o
el
la
negocio.
Calidad. Entonces que no dependa de una persona y para eso necesitas tener procedimientos para todo lo que se hace ahí. Y para que una persona que no necesariamente conoce sobre el negocio lo pueda hacer.
Y que aparte cuando lo contrates lo haga con cliente con mucho entusiasmo y que le guste el trabajo, ¿no?
Y bueno, él habla después de los sistemas.
Bueno, que todo tiene que estar sistematizado, ¿no? Es decir, a final de cuentas tú vas a crear sistemas para que tu negocio funcione como si fuera una franquicia, aun cuando no lo quieras franquiciar. Es decir, si tú tienes un negocio que este sistema lo va a permitir, como hemos dicho, operar sin que dependa de ti ni de tu empleado estrella, ¿no?
Sí, ahí ya después viene que establezcas tu meta primaria, ¿no? a dónde quieres llegar de aquí a un año, de aquí a 5 años, cuánto quieres ganar, todo lo que tenga que ver con la planeación.
Y con mucha claridad además, ¿no? Que lo establezcas con muchísima claridad.
Y aquí es importante lo que él menciona, ¿no? Que la gente exitosa crea sus vidas activamente, mientras que la gente, que todos los demás son creados por su vida, pasivamente esperando que hacia dónde las lleva, ¿no? Hacia dónde eres llevado. Entonces, por eso es la meta primaria, ¿qué quiero, no? Y estás enfocado. ¿Te acuerdas cuando, bueno, leíamos por ahí en algún momento donde decía que cuando tú ya estás enfocado y sabes qué quieres, ya llevas medio camino recorrido? Porque el enfoque es lo más importante, ¿no?
Por eso me cae tan mal esa canción de que dice que al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Es como una degradación, ¿no? Del ser humano, ¿no?
Sí, hay gente que dice que somos que en realidad cuando sales de la puerta de tu casa eres como manipulado como una marioneta, ¿no? Jalado por las circunstancias. Y por ejemplo, llega una carta a tu casa y la lees, ¡ah, qué padre! ¿No? Me escribió mi gran amigo, mi novia o mi qué sé yo, y te pones feliz. Vas a la esquina, te peleas con el hombre que te vendió la revista o el periódico y ya te pusiste de malas. Entras al trabajo y alguien se estacionó en el lugar donde tú te estacionas siempre, ya te enojaste. O sea, eres manipulado constantemente por las circunstancias externas y tú no creas tu realidad, ¿no?
Entonces ahí valdría la pena lo que dices, que tú crees activamente tu realidad, ¿no?
Sí, y bueno, el siguiente paso es sobre la estrategia y el objetivo de tu negocio, ¿no? Empezar. Y ya de ahí el resto del libro habla sobre, pues, cómo organizar poco a poco tu negocio. También habla de la estrategia organizacional, cómo, aunque tengas 3 o 4 empleados, cómo vas a hacer la estructura de tu negocio, ¿no? El organigrama.
Eso se me hizo padre, ¿no? Que aunque seas una pequeña empresa, hagas un organigrama como si fueras una multinacional, como si fueras General Motors, casi, ¿no? Que donde haya un responsable para cada una de las áreas.
Y las áreas que debe haber en todo negocio, ¿no? El gerente de ventas, ¿quién va a ser el gerente de ventas? El gerente de producción.
Y aunque en una pequeña empresa
el
todos...
El financiero, la contabilidad.
Y aunque en una pequeña empresa, obviamente va a haber alguno que ocupe 3 o 4 o 5 de esas posiciones en el organigrama, así queda más, hay más claridad, ¿no? Acerca de cómo tiene un rumbo cierta empresa.
Exactamente.
Menciona también otras estrategias, ¿no? Desde, como decíamos hace rato, la estrategia que hay que seguir con el personal, la estrategia de marketing, que por cierto, en marketing es donde todo mundo se enfoca, ¿no? En general, en vender y en generar más negocio, que desde luego es importante, pero si un negocio está más estructurado, va a tener mejores probabilidades de éxito, ¿no? Y finalmente, la estrategia de sistemas, crear sistemas para que el negocio sea fácil de manejar. Una estrategia de personal para que este personal que llegue
sea lo mejor que tengas. Ahí es, le da mucha importancia a darle al primer día de trabajo de tu empleado, ¿no? Darle toda la atención que la persona requiere, porque le vas a transmitir tu propósito, tu meta, ¿no? De la empresa. Y
la visión que tiene tu negocio, ¿no? En fin, este libro te lo recomendamos mucho, se llama El mito del emprendedor, en inglés es The E-Myth, y el autor es Michael Gerber, es muy muy recomendable.
Además, como que es muy humano, ¿no? No ve el negocio desde el punto de vista como otros libros de negocios, ¿no? Frío, él lo ve como lo que decíamos al principio, desde el lado derecho del cerebro, desde la parte creativa, desde el corazón, desde tus ¿qué quieres en tu vida, ¿no? ¿Qué quieres en tu no vienes a trabajar al mundo, ¿no? ¿Qué quieres crecer? ¿En qué quieres desarrollarte? ¿Qué quieres aprender en esta vida? Porque en última instancia lo que venimos al mundo es a crecer como personas, a darnos cuenta, a incrementar nuestra conciencia, ¿no?
Ok, bien, pues si te parece bien, con esto ya concluimos. Vamos a despedirnos de nueva cuenta invitando a nuestros escuchas a que nos manden sus comentarios a podcast@areaestrategica.com. Le recordamos que el hosting es proporcionado por nuestra empresa area.com.mx, donde proporcionamos un servicio de hosting rápido, siempre disponible para que hagas negocio en internet con confianza. Yo soy Gustavo Arispe.
Y yo, Mónica González.
Hasta la próxima.
Adiós.